Pues le damos la bienvenida a todos los que vienen, a los que vienen por primera vez. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo. Ya nos están viendo, ¿no? A los hermanos que nos están viendo por internet, que es la inmensa mayoría de los que siguen estas clases, las siguen en América Latina y en otros lugares a través del internet. Así que, bienvenidos. La semana pasada vimos gráficamente, pusimos la película, vimos cómo era el templo. ¿Eso se puede poner en el internet, Jorge? Va a estar en el internet. Vimos una película, entramos al templo de Salomón, vimos el templo de Salomón por dentro, vimos toda, explicamos todos los ornamentos sacerdotales, explicamos todos los lugares de culto de Israel. Yo creo que quedó bastante claro, ustedes hicieron preguntas. O sea que ya vimos el templo de Salomón, vimos los objetos de culto y vamos a hablar un poco de la liturgia del templo de Jerusalén. Estamos detenidos en el templo porque después seguimos con la historia de Salomón. Pero como estamos hablando de la construcción del primer templo, pues estamos hablando de qué era el templo, qué se hacía en el templo. En el templo, antes de las primeras luces de la aurora, todavía oscuro, los sacerdotes eran despertados por los vigilantes nocturnos que cuidaban el templo. Y en ese momento los sacerdotes se reunían en la cámara de los sacerdotes y se designaba a suerte a aquellos que iban a hacer el primer sacrificio de la mañana. Después de esto, como hemos hablado muchas veces, los sacerdotes tenían que limpiar y preparar el altar. ¿Se recuerdan los sacerdotes? Con aquellos rastrillos que vimos en la película, alaban la ceniza del sacrificio del día anterior y reavivaba el fuego, reavivaban el fuego del altar. Eso era la primera función de los sacerdotes, reavivar el fuego del altar. Y los otros, pues, le tocaba a los diferentes trabajos en el templo. Después de todo que estaba preparado el altar, se abrían las puertas del templo y los sacerdotes que estaban encargados, que les tocó la suerte ese día, hacían el primer sacrificio. Cuando salía la primera estrella, que abrían la puerta, inmolaban el primer cordero en el altar y se esparcía la sangre alrededor del altar y se hacía una ofrenda sobre el altar también de tortas de harina, muy parecido a las hostias, tortas de harina y vino en el altar. O sea, se ofrecía cordero, vino y unos panes ácimos. Otros sacerdotes tomaban la ofrenda ya sacrificada, el cordero y todo, la harina y el vino, y lo quemaban encima del altar, de donde habían avivado el fuego anteriormente. Este sacrificio cotidiano terminaba con la bendición que todos los sacerdotes que estaban presentes les daban al mismo tiempo al pueblo. Los sacerdotes levantaban la mano y decían la fórmula de número: que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre tu rostro y haga brillar su rostro sobre ti. Todos los sacerdotes levantaban la mano y todos decían al mismo tiempo la bendición sobre las personas que habían participado en el sacrificio, tal como al final de la misa el sacerdote da la bendición. La bendición la pueden ver en el capítulo 6 de Número. Esta bendición solo se daba en la mañana, en el sacrificio de la mañana. A partir de ahí, todo el día en el templo sucedían los sacrificios que los fieles solicitaban por un motivo o por comunión, vamos a verlo después, por el pecado, por la presentación de un hijo, por la purificación de una mujer que había dado a luz, por la curación de algún leproso, por alguien que había hecho una promesa. Todas esas cosas se empezaban a hacer los sacrificios a partir del primer sacrificio del día, hasta que por la tarde había un sacrificio último, hasta la caída del sol, y ya se cerraban las puertas del templo, los sacerdotes se recogían, y la guardia que custodiaba el templo empezaba a hacer la ronda nocturna, cuidando el templo. Como dijimos la semana pasada, los sacerdotes tenían que ministrar sin zapatos en el templo. No podían entrar al templo con zapatos. Y la guardia del templo, que caminaba por todo el templo, andaba con unos garrotes muy grandes. ¿Y ustedes saben lo que hacía? Cuando veía un sacerdote que estaba caminando de forma poco digna, o un sacerdote que no guardaba la compostura, le daban tres garrotazos en la espalda. ¿Qué falta nos haría una guardia en el templo? Porque los sacerdotes no solo caminaban sin zapatos, tenían que caminar de forma digna, de forma mesurada dentro del templo. Y ahí estaba la guardia del templo para vigilar que los sacerdotes guardaran todo el decoro y la solemnidad que requería el lugar donde, donde ellos estaban. El último sacrificio se hacía a la hora de nonas, las 3 de la tarde, en la misma hora que murió Cristo. Fíjate tú qué cosa interesante. El último sacrificio del templo, a las 3 de la tarde. El último sacrificio de Israel se hizo el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Y con el mismo rito de la mañana, pero no se daba la bendición. La bendición solamente se daba en el servicio de por la mañana. La liturgia que se hacía el día del sábado, el Shabbat. El sábado, el sacrificio de todos los días era seguido por la ofrenda de dos corderos en vez de uno. Mientras se cantaba todo el capítulo 32 del Deuteronomio, ejecutado por los levitas. Si ustedes se acuerdan cuando vimos la vista del templo, antes de entrar al templo habían unas gradas y después estaba la puerta. Los levitas se ponían en las gradas y los levitas ahí cantaban el capítulo 32 de Deuteronomio. De ahí que una de las oraciones de la misa se llama gradual. Una de las oraciones de la misa, la primera que hace el sacerdote se llama gradual, que se hace al principio de la misa. Gradual viene de las gradas donde se subían los levitas y hacían, cantaban el capítulo 32 del Deuteronomio. Eso era lo que se hacía el sábado. Lo demás pues era la misma costumbre que se hacía todos los días, con la condición, con la salvedad que sábado, por supuesto, no había trabajo desde la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Porque en realidad el Señor lo que pidió fue un reposo, no fue una ausencia de trabajo, pero como Israel pervirtió las leyes de Dios, tal como nosotros pervertimos las leyes que nos ha dado Jesucristo, porque eso no se escapa nadie, el día del reposo ha terminado en un día de trabajo, pero en vez de trabajo físico, de trabajo intelectual, porque ya el objetivo de reposo era que Dios entró en su reposo, o sea, Dios no volvió a crear. Entonces, la persona, el judío, debía el sábado hacer lo mismo que hizo Dios, entrar en el descanso de no crear nada, para recordar el cielo. Lo que cosa es el Shabbat perfecto, es el cielo donde todos vamos a estar en el eterno reposo. Pero hasta el día de hoy le han puesto tantas leyes al sábado, que es lo que dijo Jesús, que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para él, el sábado, porque el sábado terminó secuestrando al hombre. Entonces ustedes van a Jerusalén hoy y los judíos y todo eso es una angustia el sábado, porque no pueden ni siquiera apretar el botón del ascensor, porque ya apretar el botón del ascensor es crear algo, que eso es absurdo, es crear la llamada del ascensor, lo cual eso es totalmente absurdo, eso no es lo que el Señor... Entonces hay ascensores para los judíos en el Shabbat, que el ascensor va parando en todos los pisos, aunque no haya nadie. Y se para mucho tiempo para que la puerta se abra. Entonces, siempre le digo a las personas, en el ascensor de Shabbat, no entren el sábado porque es extremadamente lento. No pueden prender la luz, porque eso es crear luz. No pueden prender la estufa, el fogón. No pueden. En los hoteles te sirven comida fría del día anterior, porque ellos no, hay una guardia que pasa chequeando las estufas a ver si están calientes. Yo conozco a una muchacha rusa que la botaron por calentar la leche, un niño que estaba pidiendo leche caliente. O sea que es lo que dice el Señor, la ley, en vez de hacerse un camino a Dios, se volvió en un entorpecimiento. No, los taxis, hay vecindarios pues donde los judíos y todo eso no permiten que pasen carros, ponen piedras en el medio de la calle, le tiran piedra a los carros que funcionan. Yo siempre trato en el Shabbat, cuando estamos en Israel, que no nos agarren en Jerusalén, pasarlo en los lugares árabes o en los lugares cristianos donde no... Pero esto es lo que el Señor hacía, era un día de recordación que Dios descansó, es la alegría del descanso. Sin embargo, aunque ellos tienen fiesta muy bonita, porque Shabbat comienza la caída del sol prendiendo velas, ustedes ven todos los hoteles, todo está lleno de velas a la entrada del hotel, y todos los judíos cuando comienza Shabbat prende las velas, y después el padre de la familia hace una bendición con vino y con pan, y es una fiesta muy, muy familiar, pues está cargada con todo eso de las prohibiciones. Al final del Shabbat, los hijos se reúnen y cantan una canción de Proverbios diciendo que la madre es la mujer fuerte que está en el medio dándole las gracias a la madre de la familia, y el padre los vuelve a bendecir. Es una fiesta muy hermosa, que lo único que se ha visto enturbiada por tantas regulaciones que el Señor no la puso. Esa es la la fiesta del sábado. Esta institución del sábado es muy, 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 muy antigua en Israel. Se comienza desde la época mosaica, donde el ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, tiene derecho a un día de descanso, así como Dios descansó. Esto era algo nuevo en el resto de los países de esa época, no se descansaba ningún día. Esto es un nuevo concepto de Israel, porque Israel sí pensaba que el hombre es imagen y semejanza de Dios, pues entonces el hombre debía una vez a la semana tener un día para descansar de toda actividad. Era un día donde se subrayaba la dignidad del hombre. Más tarde el sábado cogió, ya en la época del asentamiento, ya en los últimos años antes de la llegada de Jesús, un signo de hombre libre, de liberación, porque los esclavos no tenían derecho a dejar de trabajar nunca en las otras sociedades. O sea, se terminó siendo un día de pensamiento de que eran hijos de Dios y no eran esclavos. Y era la forma de santificar el día haciendo exactamente lo mismo que terminó haciendo Dios. Y como les dije, con el tiempo la guardia del sábado se convirtió algo extremadamente riguroso, hasta en la época de Jesús y hasta el día de hoy. Sigue siendo un día extremadamente, a pesar que es un día familiar, porque eso preserva que la familia se reúne y está la familia todo ese tiempo, como no tienen otra cosa que hacer, pues están reunidas la familia, pues se ha hecho un día de carga, más de liberación. Eso era la fiesta que se hacía todos los sábados. Después el templo tenía las grandes fiestas. Israel tenía la fiesta de la Pascua, que lo hemos estudiado muchas veces en este ministerio, desde que estamos estudiando el tema de la Eucaristía. La fiesta de la Pascua, ustedes solo lo saben, era la fiesta de la gran peregrinación. Todo, ¿se recuerdan? Todo el que tenía que adorar en Israel, ¿a dónde tenía que ir? Al templo. Nadie podía orar en su pueblo, en la sinagoga no se adoraba. Único lugar de adoración, el templo. Por eso todas las tribus de Israel, toda la persona mayor de 12 años y que no estuviera impedida de caminar, tenía que subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Se recuerdan todo lo que se hacía en la Pascua cuando llegaba Israel a la fiesta de la Pascua? El día antes, el día anterior, la víspera de la Pascua, ¿se acuerdan lo que hacían? Todo el mundo buscaba, ¿qué cosa? ¿No? La levadura, que no hubiera levadura, los judíos lo siguen haciendo hasta hoy, porque la levadura en ese momento era símbolo del pecado, por eso buscaban toda la levadura que había en la casa y la quemaban y la botaban, después limpiaban y purificaban bien todos las cazuelas, hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Después, cuando la víspera de la Pascua, como la Pascua comenzaba, el día antes a la caída del sol, o sea que era desde la caída del sol a la caída del sol, como es el día judío, la víspera era las 3 de la tarde del día antes, pues el padre de la familia llevaba un cordero al templo y ofrecía el cordero en el templo. Era la única vez que el sacrificio lo hacía el que ofrecía el cordero. Siempre el sacrificio lo hace el sacerdote. En este caso lo hacía el padre de familia que ofrecía el cordero. Le tiraba el cuello al cordero, le cortaba el cuello al cordero. Los levitas le sacaban toda la sangre al cordero y le daban en un recipiente la sangre del cordero al padre de la familia, que cuando llegaba a la casa o a la tienda donde estaban viviendo, marcaba la entrada de la casa con la sangre, como pasó en Egipto. Y después en el templo le daban el cordero ya abierto, ya hecho kosher, sin la sangre, sin los sacerdotes, le sacaban todo y daban dos palos de olivo y amarraban el cordero. Era como una especie de cruz y en esa cruz amarraban al cordero y el padre de la familia iba caminando con ese palo de los dos palos de olivo con forma de cruz, con el cordero sangrando, chorreando sangre para que mientras llegara a la casa no le quedara ninguna sangre. Eso es lo que se hacía la víspera de la Pascua. La hora que todo el mundo hacía eso, esa es la hora que Jesús murió. En el momento que todos los padres de familia de Israel salían del templo con el cordero sacrificado, abierto en dos, en una cruz amarrado, chorreando sangre, Jesús estaba en el Gólgota chorreando sangre, amarrado también en una cruz. Así que ese cordero de la Pascua era prefigura de la muerte de Jesús. Por eso que Jesús adelantó la Pascua, para que se cumpliera la Escritura. Ese cordero llegaba, se cocinaba y se comía con hierbas amargas. Hemos estudiado y está en el website de nosotros, en el web, en el tema La Pascua Eterna, está todo el proceso de las hierbas amargas. La cena pascual era una liturgia, no era una cena como la de Nochebuena, era toda una liturgia que se sigue haciendo exactamente hasta el día de, hoy. Y al final era la Pascua, la fiesta de la liberación, era una fiesta de familia. Terminada la fiesta de la Pascua, la próxima fiesta que comenzaba en Israel era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los panes ázimo. Era esta, en esta fiesta, durante toda la semana, no se come pan que tenga levadura. En Israel hasta el día de hoy se come pan, no puede haber ningún tipo de levadura desde la víspera de la Pascua hasta que se termina la fiesta del pan sin levadura. Ellos no, todo el pan que comen, y a uno al principio le parece muy, muy cute comer el pan sin levadura, pero a los dos días uno está loco por dejar de comer el pan sin levadura. Yo les he hecho el cuento a ustedes hasta ahora, que una vez estábamos estuvimos en Israel en la fiesta del pan sin levadura, estábamos en la Pascua y nos quedamos, y estábamos en un hotel en Nazaret, que todos los judíos rentan en los hoteles porque toda la familia se reúne, y vimos un tumulto de judíos dando gritos, y en el medio venía José Areces con un pomo de metamucil al revés para como y sin tapas, regando metamucil por el comedor, y profanó el comedor. No, nos sacaron a todos nosotros. No volvimos a comer más en el comedor, nos pusieron un cuarto aparte para comer. No, porque profanó todo el ritual de los judíos, que todos los judíos que estaban ahí, que eran cientos de judíos, profanó el ritual con esto. Esa es la fiesta que recuerda. Recuerda la levadura, recuerda el pecado, y esa fiesta recuerda cómo nosotros tenemos que sacar de nuestra vida el pecado. También estaba la fiesta, entre las grandes fiestas de Israel, estaba la fiesta que acabamos de celebrar, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, que es la que es a los... la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, siete semanas después de la fiesta de la Pascua. Al día siguiente de la fiesta de la Pascua, o sea, tomando referencia a la época que murió Jesús, Jesús muere un viernes, la fiesta de la Pascua termina al caer el sol del sábado, y el día domingo, al día siguiente de la Pascua, se hace la fiesta de Bicurín, donde el sacerdote presentaba, porque ya no se hace, no hay templo, presentaba una gavilla de trigo que le traían de Galilea, el primer trigo que se cortaba, lo traían y el sacerdote mecía los primeros frutos delante de Dios, la primicia, los primeros frutos delante de Dios. Y a partir de ahí se empezaba a contar las siete semanas, que son 49 días. ¿Por qué? Nosotros Pentecostés contamos 50, porque cuando Pentecostés caía sábado, había que agregarle un día más porque no podía celebrarse la fiesta en sábado. El Señor Pentecostés cayó sábado y se extendió. Por eso son, en vez de 7 semanas, son 50 días. ¿Qué se hacía en Pentecostés? En Pentecostés ya se había cosechado el trigo, se traía ya, acción de gracias de la cosecha, se traía al templo. La fiesta esta de Pentecostés tenía varios nombres entre los judíos. Tenía el Pentecostés, el número 50, que es el que le dio a la Pascua. También se llamaba la fiesta de las semanas, por las siete semanas más un día que se contaba entre la Pascua y Pentecostés. Se llamaba la fiesta de la cosecha o de la siega, porque se terminaba la cosecha del grano de trigo. El Señor se lo dice en Deuteronomio 16:9. Contará siete semanas desde la Pascua y celebrarás la fiesta de la semana en honor del Señor tu Dios. ¿Cómo se cumple esa fiesta en nosotros los cristianos? Las dos fiestas se cumplen. ¿Qué es la fiesta de Bicurín que se presentaba? Los primeros con frutos. Y ese día, ¿se acuerdan que se le aparece, ese día por la mañana se le aparece Jesús a la samaritana y le dice a la samaritana, no me toques, porque todavía no he ido a mi, a mi padre, casi sacerdote en esa mañana. Esa mañana el sacerdote presentaba los primeros frutos. Y el sacerdote tenía que estar purificado, nadie lo podía tocar y menos una mujer. Jesús, ¿qué va a hacer ese día? Va a presentar a su padre los primeros frutos de la redención. ¿Quiénes son los primeros frutos de la redención? Todos los que habían muerto desde Adán hasta ese momento, que no habían podido entrar al cielo, el Señor lo iba a presentar al cielo. Por eso que la fiesta, se cumple esa fiesta, el día de Pascua se cumple la fiesta del Bicurín. Y en la fiesta de Chabot, en la fiesta de Chabot, pues se conmemoraba el final de la cosecha también. Y por eso también es una fiesta de cosecha. Por eso el Señor nos manda, en Pentecostés, ¿a qué nos manda? A cosechar, a recoger los frutos de la resurrección. Nos manda el Señor en la fiesta del Chabot. También la fiesta del Chabot se recordaba el día que el Señor le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Se celebraba junto con la fiesta de las primicias, se celebraba la fiesta de cuando el Señor le dio la ley a Moisés. Así que esa es la fiesta de Pentecostés, otra de las grandes fiestas de Israel. Otra de las grandes fiestas de Israel era la fiesta de los tabernáculos o del Sukkot, la fiesta del Sukkot. Yo he estado varias veces en Israel, me ha coincidido que he estado ahí en la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta bien hermosa. La característica de la fiesta de los tabernáculos es que se hace en todo Israel, en todas las casas se hacen unas chozas de rama en el patio, en el jardín. Y entonces, la semana entera que dura la fiesta, toda la familia vive en esas chozas. De afuera, no es un camping. Ellos ahí están recordando que Israel vivió nómada, sin techo fijo, por 40 años en el desierto. Es lo que ellos recuerdan, el tiempo que Israel caminó en espera de la promesa. Hay una fiesta muy hermosa, ellos comen en esa choza que se llama la suquía. Las personas comen y duermen, y es una fiesta que los niños están muy, muy contentos, y las familias se visitan y se llevan regalos y se llevan recordando que el Señor cumplió la... A pesar que vivieron 40 años en el desierto, nómadas, el Señor cumplió la promesa. Es una fiesta bien, bien bonita, una fiesta muy, muy alegre. Muy alegre. ¿Y cuál era la característica la característica de Pentecostés? Pues supuesto era un sacrificio, que era un sacrificio de cordero, también se hacía un sacrificio de panes. Pero los panes que se ofrecían el día de Pentecostés tenían levadura. O sea, el pan de la Pascua no tenía levadura. El pan de Pentecostés tenía levadura. Eso también es un símbolo de la iglesia. ¿Te acuerdas? Le dije la semana pasada, el judaísmo no crece. Los judíos no son... Nunca un judío le va a tocar la puerta para decirle que se conviertan en judío. Eso nunca va a pasar. El judaísmo no crece. Sin embargo, la iglesia desde el comienzo, que nos mandó el Señor, ir a predicar. ¿Y qué hace la levadura? Que crezca el pan, por eso el pan de Pentecostés tiene, mira cómo es prefigura de la fiesta judía que se fueron cumpliendo. Esta fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy, muy bonita, porque era la fiesta de la luz, y en el templo ponían unas columnas altísimas, y los levitas jóvenes subían la columna, que dice que era un espectáculo ver los levitas subir esa columna al caer el sol para prender las llamas que habían encima de la columna. Entonces todo el templo estaba iluminado como si fuera de día con las columnas, con las llamas. Era la fiesta de la luz y era la fiesta también del agua. El último día de la fiesta del Sukkot, de la fiesta de las cabañas del Sukkot, el sacerdote iba a la piscina de Siloé. De ahí tienen, los que fueron este año a la piscina de Siloé, ya se pueden ubicar dónde estaba la piscina de Siloé, en el valle abajo, cerca de Cedrón. Iba ahí, cogía agua de la piscina de Siloé, porque Siloé quiere decir en hebreo el enviado, Siloam, el enviado. Cogía agua de la piscina de Siloé y subía con el cántaro de agua, y mientras subía el cántaro de agua, todas las personas iban con palmas danzando alrededor del sacerdote y iban gritando Hosanna. Ya desde que no hay templo ninguna fiesta se hace. Ese día séptimo se llamaba el día del Hosanna Rabá, porque Hosanna quiere decir en hebreos la salvación es hoy. Era el día que recordaban que el Mesías iba a venir a redimir Israel. Por eso, cuando vieron a Cristo después entrar en burro, ¿Qué recibimiento le dieron? El mismo recibimiento que le daban al agua de Siloé. Porque Osana quiere decir salvación hoy. Y por eso movían las palmas y gritaban la salvación es hoy. Decían, este es el verdadero, aunque no era la fiesta, pero le dieron ese. Y cuando el sacerdote llegaba con el agua al templo, tiraba el agua encima del altar. Es la única vez que al altar se le echaba agua, el agua corría por todo el altar. En esta hermosa fiesta, cuando el sacerdote tiraba el agua encima del altar, fue cuando Jesús se paró y gritó, el que tenga sed, que venga y beba. Jesús aprovecha esta fiesta para decir, yo soy el agua viva, para decir, esa agua que ustedes llevan trayendo miles de años de Siloé, esa agua es prefigura mía, yo soy esa agua del enviado. Por eso dice, cuando lean el Evangelio, dice, el séptimo día Jesús poniéndose de pie gritó, el que tenga sed, venga y beba. Ya saben que el séptimo día era el séptimo día de la fiesta de Sucot, que se llamaba el Osanna Rabá. Y los sacerdotes daban siete vueltas alrededor del altar antes de dar el agua, hacer el ritual. Una fiesta muy hermosa. Como Lucía preguntaba, ya ninguna de estas fiestas se celebra, porque si no hay templo, estas fiestas no se pueden celebrar. Desde que terminó el templo, solamente se celebra, los judíos celebran la Pascua sin cordero, y el Yom Kippur, pero en la sinagoga, no sin sacrificio. Otra de las grandes fiestas, después de la Pascua más grande, es la fiesta de Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur, día de la expiación, el Yom Kippur, el día de la expiación. Ese era el día, también está explicado en el website de nosotros, si lo ven, la Pascua Eterna. Esa era la fiesta del sumo sacerdote, se lo han explicado muchas veces. La fiesta de Yom Kippur, todo Israel peregrinaba, era el día que se pedía perdón por los pecados de Israel. Traían un no era un cordero, ese animal se perdió. No se sabe, genéticamente no se sabe cómo era el animal. Le decían la vaca roja, pero no era una vaca, era una especie de animal que también se desapareció. Todo lo del culto de Israel desapareció en el primer siglo. Y no se han dado cuenta que por qué todo desapareció, el templo, el culto, los sacrificios, el animal de sacrificio, todo se perdió en el siglo I. Los profetas no hubieron más libros, no hubo más adoración, no hubo más templo. Nosotros sabemos por qué. Porque cuando la cortina se rasgó, el culto de Israel y la alianza antigua se acabó, pero traían ese cordero, eran dos corderos, esos dos animales. Uno lo traían, el sumo sacerdote se lo explicaba, ponía las manos encima de este animal y descargaba los pecados de Israel sobre el animal y le cortaban el cuello al animal, recogían la sangre en un ánfora y era la única vez que el sumo sacerdote levantaba la cortina y entraba al santo de los santos y rociaba la sangre en la tapa. ¿Se recuerdan cómo se llamaba la tapa del arca? El propiciatorio. Y pedía perdón a Dios por los pecados de Israel. Cuando terminaba de pedir perdón por los pecados de Israel, levantaba la cortina, el sumo sacerdote salía, tenía un vestido de lino blanco sin costura, todo ensangrentado. Y fíjate, a Jesús le ponen un vestido blanco sin costura. Esa era la túnica que se ponía el sumo sacerdote para hacer la expiación de los pecados. Y estaba embarrado en sangre por matar el cordero. Fíjate cómo todo es, como dijimos la semana pasada, ni con una computadora pueden engranar todas estas cosas, y menos en hace 2000 años. El sumo sacerdote le despojaban de esas vestiduras sangrientas, le ponían vestiduras de oro, las trompetas sonaban en el techo del templo. Israel, que estaba postrado en el piso pidiendo perdón, gritaba aleluya, el Señor perdonó a Israel. Y el sumo sacerdote era llevado en procesión hasta su palacio. En el palacio del sumo sacerdote estaban todas las vírgenes de Jerusalén con sus lámparas, esperando que llegara el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote en ese momento se convertía en el novio, era Dios, era el novio de Israel, el novio que se reconcilió con la novia que es Israel. Y las vírgenes salían con las lámparas, y a eso se refiere Jesús en la parábola de las vírgenes necias. No es en una boda cualquiera, era en la boda de Dios con Israel, que parece que se demoró mucho, porque la ceremonia se demoraba el tiempo que el sacerdote entendía que Dios perdonaba a su pueblo, podía durar el día entero. Parece que se hizo de noche, y ahí pone Jesús la cuenta que una de las muchachas que no tenían aceite. Pero no es una fiesta cualquiera, es la fiesta de Dios con el pueblo. Había otro animal que yo nunca hablo de él, otro animal igual, que volvían a descargar los pecados de Israel sobre este animal y lo echaban al desierto. Lo echaban al desierto, que era era simbólicamente ese animal que acababa los pecados y no lo mataban. Lo echaban al desierto porque para la mentalidad judía en el desierto moraba Satanás. Y dijeron, los pecados van a donde está Satanás. Después, últimamente, los sacerdotes lo llevaban empujando hasta un barranco y lo tiraban. Porque hubo muchas veces que el animal con todo, de la iniquidad, le decían, con todos los pecados, viraba para Jerusalén y la que se formaba era... Imagínate que una señora cocinando que ni nido era, le dijera, mami, el cordero de la iniquidad está en el patio. Entonces, para evitar que eso pasara, se cercioraban que se despeñara el... que era el cordero de Azazel, del demonio del desierto.
¿Cómo sabía el sacerdote hasta cuándo debía salir de ahí? ¿Cómo lo definía?
No se sabe. Mientras pensaban, depende, me imagino que a lo mejor pensaba cuántos pecados había cometido Israel en ese año, cuán mal habían sido. Es lo que, eso no se sabe, el discernimiento, como cuando el discernimiento del Espíritu Santo le diría al sumo sacerdote cuando, hoy en día esa fiesta la hacen en la sinagoga, pero no hacen ningún ritual de eso, solamente las personas en la sinagoga ese día confiesan sus pecados en voz alta, porque nadie habla que los judíos confiesan. Eso lo vamos a ver cuando veamos los sacrificios la semana que viene, cuando los judíos confesaban sus pecados en el templo, delante del cordero. Pero ese día los judíos en la sinagoga confiesan sus pecados. Hay algunos judíos súper ortodoxos que matan una gallina, pero eso no está aprobado por la mayoría de los judíos, porque no hay nunca habido sacrificio de gallina en Israel, ¿no? Y por eso lo pueden entender, porque algunos judíos se apoyaron a los santeros de Hayalía cuando... No estoy haciendo un chiste, eso es serio. Cuando los santeros de Hayalía le prohibieron hacer sacrificio de animales, a todo el mundo le sorprendió mucho que algunos judíos lo apoyaron, y es porque ellos también en el Yom Kippur hacen sacrificio de animales. Por eso vino aquella unión rara que nadie entendía de algunos judíos que apoyaron a los santeros cuando querían prohibir los sacrificios de animales. Otra fiesta hermosa también del templo, la fiesta de Hanukkah. Yo creo que eso le dije el otro día a ustedes. Es la fiesta donde se recuerda la reedificación del templo de Jerusalén. El rey Antíoco Epífanes, rey greco-sirio, entró a Jerusalén, dominó Jerusalén y profanó el templo. Metió un ídolo en el santo de los santos de Baal-Samé y sacrificó un puerco en el altar de los perfumes. O sea, desacró el... Hubo la guerrilla de los Macabeos, de ahí viene el libro de los Macabeos, que un día llegaremos. Hubo la guerrilla de los Macabeos, echaron a los sirios de Israel y el 25 del mes de Tisré, de Kislé, que es el equivalente del 25 de diciembre de nosotros, que es el noveno mes de los judíos, pero equivale al... Pero acuérdense que los meses judíos son lunares y nosotros son solares. Por eso los meses judíos fluctúan un poco adelante y un poco atrás dentro del mes de nosotros. Por eso Hanukkah cae siempre un poco antes de la Navidad. Pero era el 25 de nosotros de diciembre cuando botaron el altar profanado, lo tiraron a la ajena, el altar, e hicieron un altar nuevo en el templo. Y recuerdan que yo lo expliqué la semana pasada cuando había un poquito de aceite que quedaba. Recuerdan que le dije cómo se sacaba el aceite de las lámparas, que era del primer aceite que no había sido aprisionado, sino que era el aceite que salía por el peso de las propias aceitunas. Como no daba tiempo de traer el aceite para que ese peso filtrara el aceite, quedaba un poco de aceite y prendieron la menora por primera vez con ese poquito de aceite, y dice la tradición judía que ardió por 9 días el aceite hasta que el aceite que se preparó en el Monte de los Olivos puro pudo traerse a encender la menora. Por eso la Hanukía, el candelabro judío de Hanukkah, en vez de 7 brazos tiene 9. Uno por cada día que ardió el aceite. Y por eso cada día ellos prenden uno de los brazos, recordando cómo 9 días el aceite ardió. Ese día el templo se adornaba con ramos de acebo, esa rama verde con frutos rojos como los de la Navidad. Esos mismos se adornaba el templo y se llenaba el templo de guirnaldas de luces y de guirnaldas de acebo en recuerdo, y se le hacía regalo a los niños. De ahí viene la fiesta de Navidad, es el cumplimiento de la fiesta de Hanukkah. Porque ¿qué se votó el día de Hanukkah? El altar profanado. Y se inauguró un altar nuevo. El día de Navidad Cristo nace y es nuestro altar nuevo. Y ya el otro altar profanado. ¿No? Y por eso se dan juguetes a los niños. O sea que la fiesta de Navidad no tiene nada que ver con ningún dios pagano del desierto, ni con un dios de, como dicen por ahí, del sol. Esa fiesta viene del Hanukkah. y los cristianos, la Navidad cumple la fiesta del Hanukkah ya con Cristo, se llama la fiesta de la dedicación del templo. Había otra fiesta, todas estas fiestas se celebraban con sacrificio y lo principal de Hanukkah era el adorno del templo. Hay una fiesta que casi nadie conoce, que es la fiesta del Purim. Nosotros este año estuvimos en el Purim en Israel. Y esta fiesta nació para conmemorar la venganza que tomaron los judíos en la época de la reina Esther. Si ustedes se recuerdan, el día de que la reina Esther, que era judía, que era la esposa del rey Mardoqueo, unos primeros ministros de este rey persa instigaron para que mataran a todos los judíos. Y el último día, antes de la matanza, la reina Esther se presentó ante el rey y le reveló que era judía. El rey no sabía que era judía. Y le dijo la verdad, que estaban instigando en contra. Y el rey mandó buscar a los que estaban instigando en contra de los judíos. La reina Esther es prefigura de la Virgen María porque es de la que intercede delante del rey. Y por eso ese día, pues, los judíos se disfrazan. Sobre todo los niños se ponen disfraces. Es una fiesta que no se celebra en el templo, sino que se celebra familiar. Se lee en la sinagoga y en el templo se leía el libro de Esther, el mismo libro de nosotros, de la reina Esther. Y mientras se está leyendo la lectura, pues muchos judíos están maldiciendo a aquellos que estaban tratando que mataran a los judíos en aquella época. Y se hacen también regalos y se disfrazan, y jóvenes y los niños, y también personas mayores se disfrazan. Nosotros tuvimos algunas personas disfrazadas por la calle, y sobre todo niños, el día del Purim. Increíblemente, la fiesta del Purim era la fiesta en que los palestinos aprovecharon para poner bombas en Tierra Santa. Porque como era la fecha que los niños salían por la calle disfrazados, es la época que más bombas ponían en discotecas y en lugares donde pasaban los niños, antes que pusieran el muro. Después que pusieron el muro, se acabaron los atentados hace muchísimos años ya. Entonces, para que vean que el muro funcionó. A mucha gente no le gustará, pero si antes del muro toda la semana habían 3 o 4 bombas y después del muro no hay más ninguna bomba, quiere decir que el muro funcionó y que las bombas venían del otro lado. La última fiesta que todavía no tiene cumplimiento en nosotros es la fiesta de Rosh Hashanah, del año nuevo. La fiesta de Rosh Hashanah es después del Yom Kippur. En el Yom Kippur ellos reconocen su pecado y tienen toda una semana para reconocer sus pecados, arreglar sus pecados. Y el último día, dice que es el día donde Dios inscribe los nombres de los que se arrepintieron de su pecado en el Yom Kippur, en el libro de la vida. Y entonces la fiesta del año nuevo, esa es la fiesta del año nuevo judío, ellos no celebran el primero de enero, ellos celebran ese año como el año nuevo, y la característica de Rosh Hashanah es el toque del shofar, que es cuando comienza el nuevo año. Y por eso, ¿cuándo va a sonar la trompeta? Cuando venga Jesús. Esa es la fiesta que comienza el año nuevo de nosotros, el año de la plenitud de la gracia. Por eso esa fiesta está pendiente, esa fiesta todavía no se ha cumplido. Esa es a grandes rasgos, las fiestas que se celebraban en Israel, el culto que se celebraba en el templo. La semana que viene vamos a ver las funciones sacerdotales. Ustedes se van a asombrar de las funciones sacerdotales. ¿Cuáles eran las funciones sacerdotales? Y vamos a ver los sacrificios que se hacían, cómo era el sacrificio por el pecado, el sacrificio para la limpieza de un leproso, los sacrificios de Israel. Vamos a ver la semana que viene. Y después vamos a hablar un poco de la confusión que hay, que algunas personas dicen que el templo judío tiene que levantarse antes que venga Cristo, y vamos a hablar también de eso. Y ya cuando terminemos de hablar del templo, ya no vamos a hablar más nunca del templo, vamos a seguir con la historia de Salomón. Vamos a hablar del día que Salomón dedicó el templo, y ustedes, como han conocido todo esto, pues van a tener una idea de que estamos hablando en la dedicación del templo de Jerusalén. Pero es bueno saber todo esto, porque fíjense, todo esto apunta a la Iglesia Católica. Todo esto que hemos hablado, de estos rituales de la fiesta, nada tiene que ver con el culto protestante. Todo esto tiene que ver, fíjate, la bendición como la daban todos los sacerdotes al mismo tiempo con las manos, nada tiene que ver, las vestiduras que hemos visto, todo lo que vimos la semana pasada en película, nada tiene que ver con un culto protestante. Todo eso apunta al culto de la de la iglesia. El culto protestante, si se parece a algo, y muy poco, es al culto de la sinagoga. Y en la sinagoga no era culto, en la sinagoga era estudio. Lo que había en la sinagoga no se podía adorar, en la sinagoga solo había se podía estudiar.